Y a continuación podemos escuchar al arquitecta Mauricio Domínguez, que nos va entonces a enriquecer con su disertación.
Gracias, Constantino. Y a Lisa y a Jorge, realmente esta es mi segunda oportunidad que veo el documental. Y creo que cada vez que lo veo entiendo otras cosas y llego a ciertas conclusiones también, que como dijo Bienvenido, nos ayuda realmente a seguir entendiendo. En el sentido de la arquitectura, que es lo que nosotros más manejamos y conocemos, yo creo que mucho de lo que plantea la época de Trujillo, y aunque disienta con alguno de los conferencistas de lo que aparecen en el documental, para mí la época y Trujillo no es que las obras resultantes sean de Trujillo, sino tienen mucho que ver con el momento y con los actores en términos de arquitectura que estuvieron a su alrededor. Entendiendo esto, porque el primer elemento que hace un cambio es el ciclón. Pues Trujillo llega al poder, pero ni en su mente quizás estuvo pensado en que iba a intervenir en una ciudad mejorándola. Esa parte, que es un fenómeno de la naturaleza, que ocurrió más inesperado, le va a permitir que haga una serie de obras, pero que para mi criterio, y yo creo que eso hace, es necesario hacer investigaciones más profundas, posiblemente tiene mucho que ver con el grupo a su alrededor que le habrá aconsejado que tenía que reconstruir la ciudad. Es decir, este fenómeno que acaba con una ciudad que era todavía de muchas planchas de zinc y madera, que la deja limpia, pues necesita una respuesta. La respuesta, yo estoy segura que no salió de Trujillo, salió del grupo o de la sociedad intelectual que estaba ahí, que deben haberlo aconsejado qué hacer. Y ese mismo grupo que se convierte en sus abulones, porque realmente creo que ahí había un grupo de poder que lo que necesitaba era un hombre de mano dura, que fuera el que saliera adelante y el que controlara la población. Pero había un grupo de intelectuales que aparentemente debieron ser los que estaban armando esa idea, digamos, del nuevo poder, del nuevo gobierno. Pero necesitaban delante aquel que llevara, digamos, como hombre de valor, un tipo de caballo de fuerza, que pusiera en orden la sociedad. Que después ese señor se quedó ahí, eso es otra cosa. Pero ese grupo es el mismo grupo que en el 35 es el que idea el cambio de nombre. El cambio de nombre no es una idea de Trujillo, es de sus abulones, de ese grupo que lo ensalza y le hace creer a él que él es el padre de la patria nueva, que él es el gran jefe. Entonces, ese grupo es uno que tiene que analizar y ver qué era lo que quería. Que la ciudad cambió, sí, cambió en la década del 30, pero no cambia porque lo pidió Trujillo. La ciudad comienza a tener nuevas avenidas, una nueva expansión, se hace, digamos, que el malecón, pero no es idea de Trujillo, el malecón es idea de Moncito Bay López Pena, que se lo lleva a Trujillo la idea, y para que esa idea pase, él tiene que admitir que es una idea de Trujillo. Entonces, las grandes ideas de la ciudad, los que la concibieron, tienen que pasársela a Trujillo, porque si no, no se daba, no se hacía. Entonces, a veces siempre hablamos y decimos, ah, porque Trujillo hizo, ¿qué hizo y qué tal cosa? No, Trujillo se apropió de una gran cantidad de grandes ideas y de grandes potenciales que los llevó a cabo porque otro venía y se lo decía. Jefe, mire, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer esta avenida, vamos a hacer tal sitio. Ahí tenemos el libro de Moncito Báez que habla y cuenta cómo fue Santo Domingo, porque Santo Domingo es así. Y él cuenta cómo hizo la Fabrella Frac, que es la Lincoln. Y tuvo que convencer a Trujillo diciéndole que iba a llegar más rápido a su casa en la Cancillería para que le dejara hacer la avenida. Entonces, fíjense cómo hay muchísimos hechos de nuestra historia que todavía no están aclarados ni están evidentemente bien estudiados. Nos falta mucho para entender esta ciudad, para entender nuestra memoria y para entender, digamos que, cómo surgieron nuestras ciudades, cómo se desarrollaron durante esa época. Y eso es mucho. Por ejemplo, y una de las cosas que trata el documental mucho, es la feria. Pero, y yo creo que se lo comenté antes, faltaron otros espacios. Vamos a decir, hablar del malecón que es la década del 30, vamos a decir, ese momento en que la ciudad se abre al mar realmente, en donde se rompe una serie de propiedades, porque también hay que mostrarle a esa aristocracia nuestra de que el que manda es Trujillo. Y como yo soy el que mando, y esa idea me encantó de que abran una avenida por el malecón, entonces yo mando a que todo el mundo, como son gente de dinero, le voy a quitar, le voy a expropiar, le voy a quitar sus terrenos que daban al mar y sus piscinas. Entonces, pero es una imposición para que vean quién es el hombre fuerte, pero no fue su idea. Así como en el 30 se hace eso, en los 40 se hace la Universidad de Santo Domingo. Y la Universidad de Santo Domingo es el primer ejemplo de crear ciudad diferente, una nueva trama. Y si lo analizamos también, vemos que la UAS, o la USD, la Universidad de Santo Domingo, es un previo a lo que va a ser la feria. Cuando vemos el trazado, y tiene que ver Guillermo con los dos espacios urbanos, la UAS es un previo de lo que será la feria. Y la feria se hace en ese sitio, y aunque se comentaba de que no tenía una continuidad, y lo menciona Moret en su intervención, sí había una continuidad. Cuando vemos las fotografías de los años 40, la fotografía del 47, ya lo que es hoy en día la Churchill estaba trazada hasta el Farallón, hasta lo que era la 27. Esa avenida, o era una calle, mejor dicho, tenía el nombre de un sacerdote, ahora no lo recuerdo, pero ya estaba trazada. Quiere decir que se arma la feria abajo, pero se arma siguiendo un eje que en el futuro se va a conectar.
Con el embajador.
Exacto. Entonces, hay una serie de criterios que sí estaban planteados, que la feria no se puso ahí por la ganadería, sino que se puso por una razón y con una continuidad. Se nos han olvidado los sitios, yo creo que nuestra memoria es un poco leve o suelta. Para muchas generaciones de hoy en día, quizás Trujillo no significa lo que significaron para otras. E ir a la feria, y ver la feria, y llamarla la feria, es una continuidad, vamos a decir. Hemos oído a nuestros padres hablando de la feria, seguimos hablando de la feria, pero ni siquiera entendemos, las nuevas generaciones, qué fue la feria. La feria no tiene una relación, digamos, de llevarla a la violencia, a lo que fue el régimen, porque fue muy reciente, fue casi en los últimos años. Y no tuvo en ninguna de sus edificaciones nada que la ligara a elementos negativos. Por eso entiendo que en la memoria colectiva la feria sigue siendo un sitio como de esparcimiento de grandes espacios, y por eso quizá el nombre de feria se ha mantenido más que el de Centro de los Héroes, porque yo al fin y al cabo crecí con el nombre de Centro de los Héroes, pero nunca le he dicho así, sino que siempre le he dicho la feria, como que se ve mucho más relacionado con lo que es el sitio. Y el pobre Agüeyús, que lamentablemente, como le dijeron, es una ruina de la modernidad, entiendo que se convirtió en lo que está hoy en día porque no encontró un uso apropiado, nuevo, dentro de lo que fue la nueva ciudad después de la muerte de Trujillo, que pudiera servir de algo. Todos los otros edificios de la feria tuvieron una función nueva, se adaptaron, se remantizaron con nuevas funciones, pero el Agüeyús estaba hecho como un sitio muy específico. Era realmente otro uso que no tenía nada que ver con una ciudad administrativa, y por eso se fue dejando, se fue abandonando, nadie le encontró un uso. Lamentablemente tenía muchos problemas de funcionamiento interno. Si llovía, todo se mojaba. Entonces, el que va a invertir en hacer esto como un centro nocturno, si llovía, que aquí llueve cualquier día, se dañaba la fiesta, o cuando había mucha brisa, el agua de las fuentes mojaba a los espectadores. Entonces, tenía problemas funcionales que no lo hizo eficiente para volverlo a usar. Y eso lo fue llevando a degradarse, a no encontrar uso, y a nadie querer invertir en manejar ese sitio. Entonces, hay que ver a veces cuáles han sido los problemas tan funcionales que han hecho que un edificio fracase en términos arquitectónicos. Quizás no tanto en términos de su memoria, sino que funcionalmente no estaba, digamos, capaz. Hoy en día lo que se habla es de ponerle un techo, aunque sea retráctil, para poderlo usar. Entonces, ahí es que tenemos a veces que buscar los elementos. Pero hay mucho de qué hablar. Yo creo que, como dijo Bienvenido, el documental te abre las ideas, seguimos pensando en lo que pasó, y yo creo que realmente lo que nos abre es las puertas para seguir investigando. Gracias, Lisa y Jorge, por abrirnos este espacio para seguir en la investigación de lo que ha sido nuestra ciudad y nuestra historia y memoria.